recuperación de Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
De los 9 lesionados que hay ahora mismo en la plantilla, Ancelotti confía en poder recuperar a Bellingham tras sus molestias en el hombro, y a Ceballos, que está casi listo de su lesión en los isquios. Seguirán de baja, entre otros, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius y Güler. Kepa no llega y Lunin será titular en Cádiz. A las 4, entrenamiento en Valdebebas.
Esta mañana se han vuelto a ver José María del Nido y Pepe Castro en los juzgados. El expresidente espera obtener medidas cautelares que le permitan votar en la próxima junta de accionistas. Así ha salido José María del Nido.
Preocupado, no, preocupadísimo. Estoy asustado con la gestión económica que ha hecho que se pierdan 85 millones de euros los 3 últimos ejercicios, y con la gestión deportiva que hay quien nos lleva ya más de 20 puntos y aspira a ubicarse en el puesto que por presupuesto a nosotros nos corre.
A la espera de la decisión de si hay medidas cautelares o no, la Junta de Accionistas del Sevilla será el próximo 4 de diciembre.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estás mejor acompañada en este estudio, en mediodía, en COPE más Cantabria, 13 grados tenemos en Santander. Yo no sé, queridas invitadas, ¿llueve ahora mismo?
¿Qué va?
Hace buenísimo.
Hace buenísimo.
Bueno, mira, están conmigo Pituca, Marisa y Amaya. Yo tengo los nombres, pero no tengo apellidos.
No hace falta.
¿Por qué?
Pues porque nosotros somos La Pausa. En realidad nuestro apellido es La Pausa.
Bueno, no hemos puesto música de Navidad porque yo me niego, estamos demasiado pronto todavía para empezar a poner villancicos que agobian un poco, pero realmente vamos a hablar de un mercado navideño que quiero que conozcan al detalle todos nuestros oyentes. La Pausa, lo primero de todo, ¿qué es esto? ¿Quién empieza? ¿Pituca?
Bueno, pues yo mismo. La Pausa es un proyecto que hemos empezado hace un año y medio, más o menos, con muchísima ilusión. Tenemos un espacio maravilloso en pleno Sardinero, donde realizamos pues ventas efímeras, ventas pop-ups, presentaciones de, pues no sé, de alguna crema, de algún producto o de cualquier persona que quiera venir a conocernos y que le prestemos nuestro espacio para hacer cosas pues muy mágicas.
¿Y por qué surgió? ¿Por qué decidisteis dar este paso?
Pues bueno,
Amaya.
Sí, pues nada, fue un poco por casualidad. Nos ¿sí? apasiona todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con las ventas, con el mundo de la moda, de los complementos, y creíamos que podía ser algo especial traer este concepto a Santander. Y entonces, pues,
manos a la obra. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del market con Marisa. Venga.
Muy bien.
Venga, acércate.
Pues va a ser la segunda vez que vamos a hacer este mercadillo o market en los salones del Palacio Pombo, que como todos sabéis es una preciosidad y que ha sido restaurada hace poco. Y que es un espacio
que ahora se llama Soho Boutique.
Soho Boutique, que vale. Comparte con eso, exactamente, es el club de regatas con el Soho Boutique, el hotel, que tanto Jaime como Macarena son sus directores y la verdad que son de gran ayuda para nosotros y queremos dar un poco de visibilidad a todo lo que es el hotel y
los salones.
La Plaza Pombo, que es el sitio muy especial, claro, de Santander.
Christmas Market, la pausa en el Hotel Soho Boutique, y va a ser ya, porque los días 23, 24 y 25 de noviembre, ¿no?
Exactamente, claro, van a ser el jueves, el viernes, claro, y el sábado de esta misma semana. Vamos a tener un horario de 11 a 9 de la noche ininterrumpidamente.
Muy bien.
Va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas firmas, tantas casi como 20, donde, bueno, pues muchas de ellas han confiado en nosotros otra vez, repiten del año pasado, pero hay otras que han querido participar y que no se lo han querido perder, pues como son el perro de San Roque de Santander, Coco Brand, la Chinata, Rebolledo.
Taller Madre Selva con tema de cosmética, mis calcetín con muchos calcetines muy divertidos y de muchísimos colores, firmas tanto de Cantabria, de Santander, como de Marbella, vienen dos malinches, viene también de Tarifa María Baños con unas acuarelas preciosas, bueno, Wonton, que viene con esos libros luz de
papiro.
Son
unas lámparas, exacto, son unas lámparas de papiro muy mágicas. Tú abres el libro y se convierte en un papiro abierto y es una lámpara. Son de bolsillo, hay diferentes tamaños, pero son como muy especiales. Luego viene César Salas, por supuesto, desde Burgos. Viene Isidro Díaz desde Madrid con joyería. Sonia Bolín, que ahora está tan de moda porque, bueno, pues Isabel Preisler es muy fan de esta firma. Y tiene cosas maravillosas. Y bueno, y luego hay una firma muy especial que es Verbena también, que hace cosas a mano. Bueno, muy muy bonitas.
Bueno, por lo que veo, va a haber un poquito de todo, no solo para nuestras casas y poder decorar también el ambiente navideño que todos buscamos para destacar un poco, ¿no? Cuando invitamos a la familia que pasen con nosotros una de las jornadas navideñas, sino que también tenemos regalos maravillosos, ¿no? Para poder sorprender a familiares y amigos.
Totalmente. Yo creo que es el momento de empezar a pensar en la Navidad, de dar un poco de alegría que necesitamos todos mucho, y de ayudar a la gente también que,
claro,
que se arriesga a hacer cosas.
Precios, ¿cómo andamos en esta época del año? Con el Black Friday aquí, ¿os habréis tenido que poner las pilas de alguna oferta, algún descuento?
Pues por supuesto que sí. Nosotras, debido a que todas las tiendas ya están con sus precios especiales en la calle, moviendo, la gente está con muchísimas ganas de estos días, sí que vamos a tener precios especiales, descuentos, muchas sorpresas.
Me has dicho muchas sorpresas. Cuéntame algo.
Sorpresitas.
Una pincelada, ya sé que no lo podéis contar todo.
Esto se lo dejo a Pituca. Que tiene muchas ganas de contarlo.
Venga.
Bueno, pues tenemos dos colaboraciones que van a ser en algún momento del market. Tampoco queremos desvelar mucho, pero una de ellas es una pianista maravillosa que nos va a deleitar en algunos momentos del market. Y luego una colaboración con una de las bodegas de Jerez. Que yo estoy un poquito vinculada con ellos, que nos va a dar una copita en alguno de los momentos también.
O sea que tanto el 23 como el 24 como el 25 nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Deberíamos casi estar allí los tres días.
Hay que acampar
directamente o pedir habitación. Bueno, recordamos, de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Correcto.
Horario ininterrumpido. Bueno, pues que sea todo un éxito. Gracias
a las tres. La entrada es libre.
La entrada,
o sea, que
es gratuita,
puede entrar,
¿no?
Todo el mundo está invitado a venir, a vernos, a visitarnos, y luego ya que decidan si compran, que yo creo que es muy difícil
que
irse sin ningún regalito.
Sin ninguno de los regalitos, que allí va a sorprender a todo el mundo. Christmas Market, la pausa en el Hotel Soho Boutique, en la calle Marcelino Sánchez Autuola 2, Santander, por si acaso. Gracias a las tres.
Muchísimas
suerte.
Cristina,
gracias por la visita.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Adiós.
Cada vez es más fácil cambiar a un vehículo eléctrico. Si estás pensando en dar el paso, en Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. No lo dudes, entra en fenieenergia.es y descubre la mejor solución adaptada a lo que necesitas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo y martes 21 en Lupa, salmón noruego al corte el kilo por solo 12,95. Y empanada de hojaldre, jamón y queso 380 gramos por solo 2,39. Solo hoy, solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Esta semana en todas las tiendas Muebles Carlos Uriarte, Black Friday con descuentos adicionales.
Muebles Carlos Uriarte amplía el Black Friday y del 20 al 25 de noviembre te vas a beneficiar de descuentos adicionales en tus compras.
Black Friday en todas las tiendas Muebles Carlos Uriarte.
Aprovechate de una semana con descuentos adicionales por tus compras.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
El primero 2023 de Fariña llega volando.
Ven a la fiesta del primero, el primer vino del año.
Sé el primero en probarlo. Pide una copa en alguno de los bares, vinotecas o restaurantes colaboradores y participa en nuestro concurso.
Ven a la fiesta del primero.
Consulta las bases en www.bodegasfarina.com.
En Mima Gallery los seguimos teniendo Black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Ya está aquí el Black Friday de Tifón Muebles. Sí, durante todo el mes de noviembre aprovecha los descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás, descanso, decoración y todo para tu casa.
Tifón, en Bezana, Torrelavega y en la recta de Eras.
Comercial Sago y Talleres Esga, concesionario y servicio postventa oficial MAN en Cantabria, pone a tu disposición la nueva MAN TGE 4x4 camperizada. Tu compañera de viaje hasta donde tú quieras llegar. Infórmate en el 942-83-8323 y en camtabria.com o escríbenos a reservas@camtabria.com.
¿No sabes dónde guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución.
Canapé Arcón con una promoción especial del 60% de descuento. Además, 60% en varios modelos de colchones, fundas nórdicas y muchos más descuentos.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estás perdiendo el tiempo.
En BM Supermercados, solo el 24 y 25 de noviembre, tienes un 30% de descuento en toda la bodega. ¿30% en todo? Sí, sí, en toda la bodega. Para que no te quede ninguna duda de dónde ir los días 24 y 25. Ven y te lo cuento.
BM, muy fresco, muy nuestro.
Con Patricia Arriaga, como cada día de la mano de nuestros supermercados de cabecera, última hora en las carreteras de nuestra región.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar tráfico lento en la Nacional 629, a la altura de Limpias, en ambos sentidos. También registramos tráfico irregular a esta hora en la A8 en Casturdiales, en sentido Vizcaya. Pero en el resto de carreteras, circulación ya despejada.
Muchas gracias, Patricia. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que empiezan a aparecer ya las nieves importantes en zonas por encima de los 1.500 metros. Tenemos la cota entre 1.200 y 1.400 en la cordillera. Se esperan precipitaciones débiles, menos abundantes en los valles del sur, viento del norte flojo, más intenso en el litoral y temperaturas máximas que oscilan entre los 8 de Reynosa o los 16 que se queda en San Vicente. Mañana, aunque estará el cielo cubierto, se espera algún claro en el litoral a medida que avance el día. También precipitaciones débiles, localmente moderadas en la zona de Líbana y remiten al final de la tarde, con mínimas que oscilarán con valores entre los 3 y los 12 grados y máximas que estarán entre los 8 y 16.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, bien, hay 19 minutos. Qué buena sintonía veo yo ya así a micrófono cerrado entre nuestros dos contertulios hoy. ¿Cómo estás, Antoni Gómez?
Muy bien, encantado de estar con
bienvenido vosotros. Con Jesús Herrera, ¿qué tal?
Buenos días, encantado.
Gracias,
como siempre,
por acudir a la cita. Antonio, antes de nada, el Banco de Alimentos, por cierto, aprovechando que te tengo aquí como vocal de este Banco de Alimentos, todavía sigue necesitando voluntarios para esta gran recogida, ¿no?
Primero, muchas gracias por recordarlo. Sí, este fin de semana tenemos la gran recogida del Banco de Alimentos, que es el viernes y el sábado, donde para nosotros es fundamental tanto la recogida de alimentos como la recogida de los famosos bonos en algunos supermercados. Sabéis que es un dinero que la gente, en vez de comprar el paquete de arroz, lo deja en dinero, un dinero que nunca nos llega a nosotros, sino se queda en el supermercado para que periódicamente, cuando más necesidades tengamos o tengamos muchas necesidades, nos falte algún alimento, poder comprarlo y tirar de esos cheques, de esos bonos. Y si necesitamos voluntarios, esta mañana teníamos 815, algo así, intentamos llegar a 1000, así que todo el mundo que se anime a participar
nos está escuchando
en el Banco de Alimentos.
Respecto a otras ediciones, similar,
muy,
¿no?
Similar, sí, sí, muy similar,
sí. Sí, a última hora parece que siempre...
Sí, además yo creo que todo el mundo es de a última hora llamar y animarse, sí. Pero bueno, forma parte también de nuestra forma de ser, ¿eh?
Claro.
Siempre a última hora. Bueno. Pero bueno, contentos porque hay mucho voluntario y yo creo que vamos a ser muy visibles en las grandes superficies, que es lo que nos interesa a nosotros.
¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se ponen en contacto con vosotros?
Pues sobre todo es llamar al teléfono que ahora se me ha ido de la cabeza del Banco de Alimentos, pero que en un momento seguro que me viene a mí a la cabeza.
942-31-44-68.
Madre bien, Dios, ¿no? Qué cabeza tienes, privilegiada. A mí se me había olvidado ya.
Suerte tener un ordenador aquí delante, ¿eh?
Que muchas gracias, ¿eh? Y que bueno, se anime la gente a colaborar.
Claro que sí. Bueno, como siempre, a última hora yo sé que se va a superar con creces tanto la cifra de voluntarios como la captación de alimentos, que eso es muy necesario, ¿verdad? Sí. Seguís.
Sí, sí, hay que recordar que a unos 85.000 kilos repartimos de alimentos al mes, ¿eh? Y eso es mucho alimento. Estamos superando más del millón 100, millón 200. Este año llegaremos al 1.300.000, 1.400.000 toneladas.
Y os faltan productos muy básicos ya, ¿eh?
Sí, la falta sobre todo productos de infantiles, desayuno infantiles, los cacaos, algo para potitos y este tipo de alimentos infantiles. Y luego pues algo que nos está faltando, porque yo comprendo que es muy caro, que es la leche, el aceite, estos productos. Pero yo estoy seguro que siempre los cántabros se portan maravillosamente bien este fin de semana, tanto con productos directos como con el dinero que dejan en caja para nosotros hacer ese fondo, esos cheques que luego vamos comprando a lo largo del año, van a colaborar muchísimo, estamos convencidos.
Y que no será por tiendas, supermercados, sí, prácticamente
están todos
a lo largo del fin de semana. Bueno, dicho esto, nuevo gobierno, compañeros, ¿qué me contáis? ¿Qué me contáis?
Bueno, a mí me parece un gobierno sobre todo de continuidad, ¿no? A veces se está presentando como un gobierno de más confrontación con el PP. Yo creo que eso tiene que ver con Óscar Puente, que siempre es un hombre muy agresivo y seguro que entrará en la polémica con frecuencia. Por cierto, que es un ministro con el que Cantabria tendrá que lidiar. Las infraestructuras tan importantes.
Buen apunte. Sí.
A mí me parece lo más llamativo es que no está Podemos. Y eso ya veremos qué pasa con ella, porque puede que no tenga ningún ministro, pero tiene 5 votos. Y ya veremos a ver si eso tiene alguna incidencia. Lo demás me parece que son cositas menores, por ejemplo, el reforzamiento de Bolaños. Se le reprocha mucho de que tiene presidencia y justicia, pero ese es un formato muy habitual en las comunidades, en Cantabria sin ir más lejos. La actual consejera Isabel Urrutia lo es de presidencia y de justicia, como lo era Paula Fernández de la anterior legislatura, como antes lo fue Rafael de la Sierra, como antes lo fue Leticia Díaz, actual portavoz de Vox, y antes Vicente Mediavilla. Presidencia y justicia en el mundo autonómico van siempre juntos, a veces interior, y a mí eso me chirría más, porque yo creo que los jueces y la policía no deben ir juntos, unos tienen que supervisar la labor de los otros, pero bueno, no me estoy yendo del asunto. Y lo demás pues son retoques, ¿no? El PSC pierde un poco de peso, la María Jesús Montero asciende a vicepresidenta, pero en ese terreno a mí me parece que no hay grandes novedades respecto al anterior. Me parece lo más trascendente es cómo se va a llevar el gobierno con Podemos fuera de la órbita.
Querido Antonio, primera valoración.
Yo soy más crítico que Jesús, al que admiro mucho y sabe que le sigo sus crónicas. Yo soy mucho más. Yo voy a emplear una palabra que empleó ayer Podemos, uh-huh. los portavoces de Podemos, al hilo de que algunos ministros siguen, ¿no? Entre uh-huh. ellos el de Interior. Y que dijo que era lamentable que siguieran algunos ministros. A mí me parece un gobierno lamentable. Así directamente. Pero si me dais medio minuto y os lo explico. No es que quiera dar una palabra que, uy, que, cómo suena de fuerte. No, es que me parece lamentable. Porque partimos de un hecho que es un gobierno que nace de la compra de votos. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez, para llegar al gobierno que tiene, compra votos. ¿Y a quién se los compra? ¿Por quién lo gana las elecciones? A independentistas, a separatistas, a anticonstitucionalistas. Y un ejemplo de hoy, es un ejemplo, vamos, un ejemplo de todo esto es hoy. Hoy fuera de España se está negociando con un prófugo que le ha vendido sus votos a Pedro Sánchez para ser presidente de España y tener gobierno. Con un prófugo están negociando, pues me imagino que la independencia de Cataluña, con unas cosas que llaman mediadores. Por eso a mí me parece un gobierno lamentable. Y luego me parece también lamentable porque divide España. Ahora hay comunidades que les van a quitar dinero que deben, les regalan Renfe y Feve, que yo no sé qué va a pasar cuando el resto de españoles tengamos que viajar por esas comunidades. Si ahora Renfe y Feve va a ser de ellos, ¿qué pasa? ¿Que nos van a cobrar peaje o algo similar? Y por tanto a mí me parece que es un gobierno desleal, que crea la desigualdad entre españoles, que es un gobierno carísimo, porque son 22 ministerios y encima a una ministra la hacen vicepresidenta, es decir, más dinero, más asesores, por tanto, vamos, podría tirarme así todo el programa y alguno más, pero la palabra que ayer dijo Podemos me parece muy bien, lamentable, y yo creo que es así. Parte sobre todo de una mentira, que es un gobierno que compra votos para presidir España, y eso siempre es lamentable, porque siempre va a estar humillado ante esas personas que le tienen, pues eso, humillado. Que es lo más terrible que puede tener un ser humano, ser humillado y aceptarlo.
Leía yo un tuit de Ayuso decir que Moody's acredita el agravio de ese pacto de investidura, daba un dato, se da un 120% más a Cataluña per cápita que a la media española. A Madrid se le entregarían, por ejemplo, 5.000 millones por los 15.000 de Cataluña.
Uh-huh. Sí, sí.
No sé, Jesús.
Sí, bueno, en Cantabria la presidenta Buruaga ya ha expresado, bueno, incluso antes de firmar la amnistía, antes de llegarse al pacto de la amnistía, ya había expresado su preocupación porque, digamos, este nuevo gobierno Frankenstein II iba a ser, además de indignidad por la propia amnistía y por la amenaza del referéndum y por otras historias de cariz ideológico, porque además va a ser un agravio comparativo para Cantabria, pues en materias como la deuda, la financiación autonómica, las infraestructuras, es decir, todo. Y eso que dice Ayuso, que tiene que ver con un informe reciente de Moody, la agencia económica, pues es tal cual. Vamos a prepararnos para que la mayor parte de los recursos vayan a ir para los socios del Frankenstein II.
Uh-huh. Antonio, muy llamativo también ha sido una de las sorpresas, ¿no? La permanencia de Marlaska, ¿verdad? Como ministro del Interior, a pesar de ese gran número de polémicas que ha protagonizado desde su designación, ¿no? Hace ya unos cuantos años.
No sé si es que se mantiene lo que no ha querido nadie. Siempre que hay un consejero, un concejal o un ministro, la duda es, ¿sigue él por sus valores o porque nadie ha querido estar en ese puesto? Hombre, a mí me parece que el ministro actual del Interior, que es una persona que ha cometido muchísimos errores con las policías nacionales, con la Guardia Civil, que incluso alguno ha tenido que rectificarse por sentencia firme, a mí me parece que sigue ahí por algún problema tan claro como es Marruecos. Como España sigue siendo un poco oscura en alguna información, no sabemos qué pasó con Marruecos y el teléfono de nuestro presidente del gobierno, y quizá mantenga, pues porque es el que tenga el hilo directo con Marruecos. ¿Por qué más sigue Marlaska? Pues no lo sé. Yo creo que no he encontrado a otro, porque no creo que sea que lo esté haciendo muy bien. No lo ha hecho bien, incluso en las manifestaciones que hay por Madrid ahora, está portándose pues con agresividad, mandando mucha agresividad a las Fuerzas Armadas, y por tanto yo, a mí me pega que sobre todo es que no ha querido ser nadie ministro del Interior. Ha dicho, bueno, pues ya que estás tú aquí, ya tienes el piso que es público de todos los españoles y te mantenemos ahí, pues sigue, chico. Por eso ayer, lo de lamentable, entre cosas, Podemos lo decía por este ministro. Y yo lo he hecho en general por el gobierno.
Sí, pero yo creo que por distintas razones coincidís con Poder, pero con distintas razones. Pero yo creo que sí es verdad que hay algunos ministros, Marlaska es uno de ellos, y Robles, otra de ellos, que nos producen a los constitucionalistas mayor decepción. A veces no esperamos nada de los ministros que están, bueno, a la izquierda de la izquierda, como eran los de Podemos y algunos del PSOE. Pero para ministros que traen un cierto currículum de independientes, como Marlaska, como Robles, que luego caigan todavía peor en la defensa de estas prácticas anticonstitucionales, pues a mí me parece muy descorazonador, ¿no? Me pasa también un poco con Paje. Dices, entregas tus esperanzas a que Paje sea un elemento regenerador del PSOE contra el sanchismo, y resulta que no, que todo es un toreo de salón que no vale para nada, ¿no?
Porque saben que fuera de su partido no son nada, ni son nadie. Por eso largan. Y dicen, porque yo, pero luego al final no son capaces de hacerlo, porque saben que fuera de ese paraguas no son nada. Si se va y dice, pues yo me voy del Partido Socialista, ¿dónde vas? Pero si es que hay otro parecido a él que también habló mucho y perdió su comunidad autónoma y luego dijo, no, me voy de médico forense, que soy la mía, pero rectificó como Puigdemont a los 3 segundos. Sí. Y hoy le tenemos de senador, comiendo de lo público, porque ir a trabajar todos los días de forense... Voy a decir un taco que me lo voy a callar por respeto. Es que es muy difícil madrugar todos los días a las 6:30 de la mañana, pedirte al forense y hacer guardias y ganar 20 veces menos posiblemente de lo que ganes y con menos prebendas. Y dijo, uy, madre mía, qué frío. No, si total, ¿qué más da la amnistía? Pues soy senador, me imagino que sabéis a quién me refiero.
Bueno, Paje mandó al gemelo.
Sí, el hermano
dijo, yo me voy a quedar, pero te vas tú.
Y luego es verdad que las personas que limitan en la izquierda, no tanto los liberales o la gente de centro derecha, pero la izquierda es muy de partido, es decir, una vez que militan, son fieles a la causa. Sí. Pueden decirte, no, esto no es así, pero a la hora de votar, votan. Es más, Felipe González y algunos otros que han sido críticos, lo han reconocido que en las elecciones les han votado. Es decir, el voto, lo mismo que a las personas que nos consideramos pues, de centro, demócratas, podemos variar el voto, incluso abstenernos en las votaciones, ellos no, son fieles, van unidos. Y eso es muy llamativo, y por eso, aunque digan lo que digan, nunca van a quitar su voto al partido, nunca.
En eso tienes toda razón. Por ejemplo, hace pocos años, la gente que se ha marchado del PP hacia Vox se ha ido sin mayor problema, como hace algunos años aquí en Cantabria el centro derecha se partió en dos con Ormechea y la gente cambió de partido sin mayor remordimiento. Eso no sucede en el PSOE. Para que alguien del PSOE abandone su partido, los casos que se han visto ahora con la honestía son anecdótico, son 4 o 5 que han roto el carnet y tal. Los demás han tragado con lo que
siguen tragando y tragarán. Y además sí, es que tiran de argumentario para justificar algo como es la amnistía, que no tiene ninguna justificación. Tiran mucho de argumentario y eso entonces se...
Pues dicen, bueno, veces... el argumentario que mandan desde...
Sí, sí, por el las argumentario mañanas, que mandan por las mañanas. Entonces lo leen y lo sueltan, porque a veces te sientas con ellos y dices, pero de verdad, sí, tú mismo no te puedes estar creyendo esto que me estás diciendo ahora mismo. Sí, sí. No es verdad.
Está claro. Pero,
sí. Entonces, bueno, para decirlo todo, en el PP, que pasa todo lo contrario, los lugartenientes de Feijóo le meten todos los días en algún problema diciendo algún asunto que no procede en absoluto.
Incluso con alguna cita que no deben.
Y que complican el mensaje del líder muy a menudo.
Oye, y como veis a Félix Bolaño, la relación con jueces y fiscales, la verdad es que se prevé muy tensa, ¿no?, en medio de la amnistía.
Bueno, yo estoy seguro que va a ser tensa. Hoy hay sentencias, hoy hay 2 o 3 notas de sector jurídico duras, ¿no? Una cargándose a Delgado, volviendo a decir que no puede ser fiscal porque ya el anterior cargo que tenía era ilegal, y vuelven a reclamar que Puigdemont tiene que ir por la vía del terrorismo que hizo, ¿no? Va a ser tensa. Yo, hoy no, con Jesús hoy iba a decir que no estoy de acuerdo del todo. Yo creo que Bolaños, es verdad que en las comunidades autónomas el Consejo de Presidencia lleva justicia, pero es verdad que la justicia en las comunidades autónomas tiene muy poca competencia. Sí. Es más infraestructura, es más tener locales y edificios. Pero sí que Bolaños tiene los tres poderes en él. Tiene el poder legislativo, el poder de presidencia, que es el ejecutivo, el legislativo, y luego que es la relación con las cortes, y luego la relación con el poder jurídico. A mí me parece que es excesivo, y eso yo hoy sí creo que se le ponen, porque este hombre se va a quemar con lo de la amnistía. Le ha dicho, mira, chico, te tiras ahí a los trenes. Él lo acepta porque tiene cara de aceptarlo todo, y yo creo que es también otro de los que es sumiso, como Pedro Sánchez, ante lo que está pasando ahora. Se humillan fácilmente y ya está, por ello, y lo ha aceptado. Yo creo que es una persona que acepta su papel en la vida, y eso, oye, cada uno luego, si tiene hijos, familia, o en Navidades mira a los ojos a su familia, pues tendría que recurrir. Yo cuando Pedro Sánchez ha sido tan humillado y lo ha aceptado, porque es que el día que ha salido presidente, RC y Junts le dijeron cosas, auténticas barbaridades. Todavía el portavoz de RC le miraba chulesco y se lo decía en los ojos como diciendo, ten cuidado. Oye, y lo aceptaba. Yo no sé si esa persona, cuando llega a esa casa, qué relación puede tener en su casa con su mujer y sus hijas. Me parece que tiene dos chicas. Si realmente un día les va a dar un consejo, yo le diría, papá, que tú estás tragando. ¿Qué me puedes decir a mí? Que no tome una bebida energética. Dijo, papá, si tú estás tragando quina. Pues eso, a mí me parece que hay una cosa muy importante en el ser humano, yo se lo digo a mis tres hijos, que es en la honra de la persona, la firma. Yo siempre lo digo a mis hijos, cuando firméis un papel, que digan, coño, lo firma este, al menos está meditado y pensado. Y hay cosas que en la vida, pues yo creo es que hay gente que no tiene esa firma, por decir así, y se dejan humillar. Y este ministro, pues le habrán dicho, chico, te comes este marrón que nadie quiere, y a por la amnistía. Y lo va a asumir, se quemará en ello.
A mí me parece que Bolaños es un hombre preparado y ambicioso. No creo que esté en su mente quemarse en 6 meses y dejar pasar. Yo creo que tiene el objetivo de estar en la política mucho tiempo. Y bueno, eso dependerá de Sánchez, cómo vayan las cosas. Pero no me parece un tipo de usar y tirar, como hay tantos en la política y en el gobierno de los 22 de Sánchez. Bien, es verdad que también se puede permitir eso, es decir, quemarse en política, porque tiene a dónde ir, a diferencia de otros políticos con menos...
No, si él puede que lo asuma. Acordaros de un ministro de Transportes que hubo también, que era la mano derecha de Sánchez, lo usaron y le tiraron, ¿eh? Uh-huh. Bueno, es diputado, sigue comiendo de ello, pero...
Yo creo que ese no tenía dónde ir, Ábalos, no, bueno, yo diría.
Sí, el mismo. También poco cariñoso con Cantabria. Sí, sí. A ver si el de Valladolid es más cariñoso.
No, yo si tengo que apostarme un café, creo que no.
No creo yo que va a seguir la misma. No creo yo que veamos nunca el internodal de La Pasiega. No creo que le veamos entre todos.
Oye, me gustaría también conocer vuestra valoración sobre el caso Vidal Quadras. A ver.
Bueno, yo lo que he seguido por la radio es que hay dos o tres personas detenidas.
Ya están detenidas.
En Málaga, uh-huh. Que no parece que son autores directos, pero sí que tienen alguna relación. Y a mí me hace sospechar algo, pues no lo sé, no quiero ni pensar mal. No quiero que coincida el tiro a Vidal Quadras con el día que Puigdemont, Sánchez y compañía firman. No lo quiero pensar porque entonces sería terrible, ¿verdad? Vamos a ver por dónde sale, vamos a ver quiénes son estas personas que pegan el tiro, pero no puedo pensar, es que ni quiero, ni debo pensar que coincida todo el atentado a Vidal Quadras con un día en que España pues perdió muchos enteros como nació, ¿no? Que fue la firma de Puigdemont y compañía. No quiero pensarlo. Vamos a ver cómo evoluciona.
Yo creo que es lo que nos está pasando a todos, porque ¿cuánto hace que no se atentaba contra un político? Ya. La verdad es que tremendo esto, ¿eh?
Sí, el asunto es muy raro. Yo he oído lo de las detenciones. No sé si abonan la teoría del régimen de Teherán. No sé si la abonan. Pero es que a mí me parece, desde cualquier punto de vista, una cosa un poco insólita, porque viejo, Vidal Quadras no es un prócer de la política, es un político ya muy de vuelta, muy de segunda línea o de tercera. Entonces, que por ejemplo el régimen de los ayatolás diga, bueno, vamos a montar una cosa en España, a tirotear a un político de que no tiene en este momento nivel, pues es que tampoco me cuadra, pero en fin, me desconcierta tanto que estoy como tú, Antonio, tampoco sé por dónde tirar.
Hombre, lo que yo sí me da es que en estos países que se decía en un principio, lo que sí parece ser es que mantienen la idea de que es un atentado terrorista, eso sí que parece que es el tema. Yo no creo que estos países, Irán y tal, si quieren matar a alguien, no creo que lo hagan tan mal como lo han hecho aquí, ¿no? Yo, vamos, creo que tienen una profesionalidad que es que ni van en moto, se arriman, te matan y se van tan felices y tan contentos porque forma parte de sus creencias, o sea, de su forma de inmolarse ante la vida. Y yo no creo que sean tan malos como hicieron, gracias a Dios, para Vidal Quadras.
Ni tan influyente Vidal Quadras.
No, ni lo es tampoco influyente, ¿no? Si es un hombre que ya está, bueno, como yo, vamos, en otro espacio y tiempo, como los de Podemos, en otro círculo. Estamos ya en otro círculo.
Oye, se oye mucho, por cierto, que Podemos va a ir al grupo mixto, ¿no?
Pues yo lo haría.
Yo no estaría muy tranquilo si fuera, ¿no?, Pedro Sánchez o Bolaños con los de Podemos, porque ya andan muy quemados desde hace mucho tiempo con Yolanda Díaz, con todos. Yo creo que van a hacer su política. Quieren crecer otra vez con las elecciones europeas y eso significa que que se les note, ¿no?
Yo no sé quién manda en Podemos, ¿eh? No sé si es Pablo Iglesias o quién manda. Pero hoy la exministra, en la toma de posesión de la nueva ministra, ha sido durísima. Le ha dicho que Pedro Sánchez me ha echado por hacer bien las cosas, eso es duro. Yo no creo, vamos, tengo muchos años, he visto muchos ministros en los cambios de cartera, pero nunca había visto un cambio de cartera tan duro, con expresiones como que me han echado. Y si yo fuese Pablo Iglesias o quien mande en Podemos, me iba al grupo mixto, por un motivo además. Primero, porque va a tener voz, y tanto como está no la tiene ahora, de sumar. Y segundo, van a tener que negociar con mis votos. Y ahí es donde te voy a sacar, amigo. En esta vida, como este hombre está tan mendigando cada voto que tiene, porque antes mendigó o se los pidió a la vicepresidenta y dijo, bueno, pues ya está, bueno, y le dijo, pues pones de ministro a fulano, y la otra dijo que no, y el tal fulano se ha ido, que querían de ministro a uno de Podemos. Pero bueno, yo, vamos, si fuese Pablo Iglesias o el que mande, me iba al grupo mixto y además le decía, ahora me llamas para hablar.
Sí, sí.
Ahora cada voto que te dé, a lo mejor no te voto ni la amnistía, me llamas.
Sí, llámame. Un Podemos de rompe y rasga puede hacerle 15M. Mucho daño.
Volver al 15M. Volver a la calle, pero es la única solución que tiene, si no se van a morir en sí mismo. Si no hacen una política de esas, no llegan a las europeas. Si se van a quedar como un diputado más, yo, vamos, me imagino que vayan al grupo mixto.
Sí, como Más Madrid, o, claro, por ejemplo.
Ya, ir al grupo mixto simplemente para que me llames a mí y me pidas los 5 votos, y ya te diré lo que te pido yo.
Bueno, por terminar con alguna pincelada de actualidad regional, hoy el presidente del Círculo de Empresarios ha afirmado que Cantabria no es capaz de atraer inversión privada al nivel de otras comunidades en comparación con la media nacional. Estamos muy mal, dice que la región no es capaz de atraer la inversión privada necesaria. Fíjate, la media nacional está en el 90% y, en su opinión, corresponde a las administraciones públicas fomentar esta inversión y la iniciativa empresarial, haciendo que esta región sea un lugar atractivo, ¿no?, para las inversiones. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Cómo no somos capaces de...?
Me entra la risa, ¿eh?
¿Sí?
No me interesa, no por lo que dice, que es tristísimo.
Es que...
Sino que sin ser el presidente del Círculo de Empresarios nos habíamos dado cuenta. O sea, que Cantabria no es capaz de atraer dinero, vale, eso no lo sabíamos. Que Cantabria no tiene un plan industrial, ya lo sabemos. Que simplemente estás viendo lo que está pasando en Reynosa o ahora en Corrales o con la antigua Nueva Montaña, pues ya lo sabemos. Que Cantabria estamos, no sé por qué motivo, intentando vivir solamente del turismo y de servicios, que no sé todavía por qué, pues es que es así. Vamos, el presidente del Círculo de Empresariales tiene toda la razón del mundo, pero yo creo que los que vivimos aquí hace tantos años,
sabemos,
bueno, yo toda mi
mucho,
vida,
¿verdad?,
no lo sabíamos.
Ya, pero no se pone remedio nunca.
Pues no, bueno, hay un gobierno que casi se está estrenando y que vamos a ver qué consigue en un panorama, la verdad es que negativo. Es verdad que las comunidades uniprovinciales como Cantabria lo tienen un pelo más difícil, sobre todo cuando compiten en este terreno de las uniprovinciales con comunidades tan potentes como Madrid o como Navarra, ¿no? Pero es verdad que hace falta un poco de imaginación para salir de ese monocultivo del turismo que a veces nos ensimisma y no buscamos la diversidad que cualquier economía necesita.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por trasladarnos vuestra opinión, ¿eh?, con ese análisis político que os caracteriza a ti como periodista, Jesús Herrera, a ti, querido compañero, como es político y médico actualmente.
Bueno, claro, y muchas gracias a vosotros. Yo, ya sabéis que yo leo a Jesús para aprender. Yo sigo a Jesús para aprender.
Gracias bueno, a los dos. Que tengáis buen día y os vais con las mejores magdalenas del mundo, claro.
Muchas gracias.
En invierno nos reunimos más en casa, cenas con los amigos, la familia. Pero antes tengo que pintar. ¿Estaría bien un cambio de color en el salón y también empapelar la habitación de los niños?
Pues anímate y hacemos ese cambio. Pero para que todo resulte perfecto, vamos a Tinisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
70, 70, 70, hasta 70% de descuento en el Black Friday de MyMobile. Muebles, sofás, colchones, todo con descuentos hasta del 70%. No te pierdas el Black Friday de MyMobile en Bezana y en la recta de Eras.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver. Vas a volver, yeah, de la mano viajar, el destino da igual, lo importante es con quién, yeah, yeah. Wow, wow, me gusta cuando eres mí, no quiero hacer nada que no sea por ti, ya. Vuelo directo a Medellín, como a Nazaro King en la Fashion Week, desde Berlín hasta Turín, Luxury Suite en el 7-Eleven, vamos de shopping a Wall Street, dame un segundo que busco el pin.
Un segundo, porque necesito contarte buenas propuestas gastronómicas. Ya sabes que el Burdo Resto Bar es uno de esos originales restaurantes que tenemos en esta tierra, especializado en carnes, pescados a la brasa. Y los amantes del pincho de tortilla, pues allí van cada mañana peregrinando. Estamos hablando de una de las 100 mejores tortillas de España, ¿eh? Y en Pedreña, pues también lo tenemos muy claro, inigualable, sardinas, besugo a la parrilla, en el asador El Tronqui, más de 30 años, avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Si nos vamos a Suances, sabes que nos sobran los motivos para recomendarte que visites el Mirador de Suso, excepcionales vistas, amplios comedores y una gran oferta gastronómica que pasa por menús, picoteos y un incomparable menú carta barra libre. Reserva mesa ya, para las celebraciones navideñas. Emaliaño, ¿que buscas un restaurante para celebrar comidas y cenas de empresa? Apunta, Cervecería Cross, con completos menús desde 35 euros persona. Y en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico nos esperan de martes a domingo en la marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del Grupo Casa José. Un restaurante que está apostando por las carnes y pescados a la parrilla, amplios comedores y una espléndida terraza. Santander, ahí junto al Super BM de la S20 tenemos auténticos platos mexicanos. Tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad en Nachos & Co. Que si hablamos de arroces, te tenemos que recomendar el Peña Candil. Almejas con nécoras, con verduras, con carrilleras, en su punto óptimo además, ¿eh? Es un clásico de toda la vida, pero totalmente renovado en la Plaza del Progreso, restaurante Peña Candil. Y acabamos en la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, porque ahí tienes un restaurante que tampoco te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos y está especializado en la cocina a la brasa, con una magnífica decoración, menú diario y comedores privados. Claro que para cualquiera de los desplazamientos que te plantees, otra sugerencia francamente importante, y si eres amante de la movilidad sostenible, pues aún más, la revolución eléctrica ha llegado con ese Peugeot 2008. Es mucho más que un automóvil, es una experiencia eléctrica de vanguardia, autonomía de 406 kilómetros, vehículo 100% eléctrico que te va a llevar muy lejos, sin preocuparte de las recargas constantes. ¿Sabes que puedes cargar el 80% de su batería en tan solo 30 minutos? Bueno, este modelo no solo es ecológico, también combina estilo, tecnología y comodidad en cada detalle. Su interior moderno y sofisticado, conectividad avanzada, rendimiento silencioso y potente que te va a hacer olvidar los motores de combustión. ¿Quieres conocer más bondades? Pues aprovecha, te esperan en Santander, Avenida de Parayas, por supuesto Autopalas, y en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
UNICEF ha denunciado que 23.251 niños en Cantabria, el 25,9% de las personas menores de 18 años, viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Un más de 21.900, el 24,4%, está en riesgo de pobreza monetaria, por lo que han reclamado una mayor y más eficiente inversión en la infancia. Fíjate, este informe que hemos conocido con motivo de la celebración del Día del Niño dice que el 33, casi el 34% de los estudiantes de entre 11 y 18 años aquí en Cantabria está sufriendo acoso escolar al día de hoy, y casi el 23% ciberacoso. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía, COPE Cantabria, y saludamos ya a técnico de UNICEF, María Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, son datos que llaman mucho la atención. ¿Qué es lo que está pasando en Cantabria?
Bueno, principalmente lo que hemos aprovechado es en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, que se celebró ayer 20 de noviembre, poner en el centro, por así decirlo, de la opinión, del debate y del conocimiento de la población, pues estos datos que mencionabas al inicio y que desde UNICEF entendemos que hay que abordar.
Uh-huh. Grandes retos tenemos por delante, dados los datos, pero no solo a nivel local, también a nivel global, ¿no?
Claro. Es verdad que, bueno, tú lo decías, ¿no? El dato de pobreza infantil en Cantabria, bueno, pues supone que 4 de cada 10 niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión social, y que estos datos, bueno, pues han crecido también a nivel internacional. En todo el mundo se ha disparado, ¿no? A 1.200 millones.
Bien. Y respecto, María, a otros años, ¿estos datos aquí en nuestra región han empeorado entonces?
Justo tenemos el dato del año anterior, el 2021, puesto que en la encuesta de condiciones de vida, que es de donde proceden estos datos a nivel estatal, en 2021 se realizó un cambio metodológico y no nos permite, por así decirlo, ir más atrás, puesto que no son comparativos, ¿no? Con los datos que manejábamos anteriormente. Pero sí podemos decir que del dato del 2021 al 2022, que dabas tú al inicio, ha subido 3 puntos porcentuales. En 2021, el dato de niños y niñas que estaban en riesgo de pobreza o exclusión social era el 22,9, y como bien decías, en el 22 estamos hablando ya del 25,9%.
¿Y a qué se debe? ¿Por qué se han incrementado estas desigualdades?
Bueno, aquí es verdad que las causas habría que analizarlas de una manera muchísimo más profunda, pero bueno, no podemos obviar que estamos inmersos, ¿no?, en una situación de multicrisis, vamos a decir así, que viene derivada, ¿no?, pues desde los efectos de la pandemia, la COVID, bueno, todo el tema que tiene que ver con ingresos, etcétera, ¿no?
Incremento de precios.
Claro, eso es.
Respecto a otras comunidades, ¿cómo se posiciona Cantabria?
A ver, Cantabria realmente está, para que te hagas a la idea, la media estatal, estamos hablando del 32,2% de la población a nivel estatal en riesgo de pobreza o exclusión social. Por lo tanto, Cantabria se sitúa, de alguna manera, con un dato mejor que la media estatal. Pero no podemos olvidar que realmente, pese a que ese dato a nivel autonómico en Cantabria es mejor con respecto a la media estatal, realmente es que España actualmente es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil tras Rumanía. Por lo tanto, aunque el dato autonómico sea mejor, obviamente no es un buen dato para la infancia autonómica.
Es increíble. Oye, ¿qué tenéis planteado desde UNICEF para poder mejorar estos datos?
Bueno, pues nosotros trabajamos principalmente con quienes toman las decisiones, quienes, bueno, pues sobre todo tienen la capacidad de decidir estrategias, medidas y políticas, tanto a nivel del gobierno como en el Parlamento, como sucedía ayer, sobre todo para situar en el centro de la acción política y de todos los ámbitos prioritarios los derechos de la infancia, con el objetivo de abordar estas situaciones y, en la medida de lo posible, que mejore, ¿no?, el enfoque de esas políticas, de esas medidas, con datos de calidad representativos para la infancia a nivel autonómico, y que eso tenga una mejor enfoque, por así decirlo, de políticas futuras que permitan atajar esta situación.
Por cierto, María, para dejarlo claro, que un niño esté en riesgo de pobreza o exclusión social, por ejemplo, aquí en Cantabria, ¿qué es exactamente? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué no tiene acceso?
Es muy interesante, ¿no? Porque realmente ser un niño o una niña que está en riesgo de pobreza o exclusión aquí en Cantabria no significa, o no quiere decir necesariamente, que, por ejemplo, pase hambre, pero sí puede tener más probabilidades de tener, pues, una dieta menos equilibrada y, por tanto, estar peor alimentado, ¿no? Por ejemplo, obviamente tiene garantizado su derecho y su acceso a la educación, pero sí que puede tener, por ejemplo, dificultades para hacer frente a otros gastos derivados de esa propia educación y tener más posibilidades de abandonar los estudios de forma temprana, por ejemplo.
Eso por un lado, por ejemplo, no tener acceso, ¿no?, a otro tipo de, no sé, de juegos, dispositivos móviles, de consolas, no sé.
Claro, al final, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los conceptos, por así decirlo, a los que mira el análisis de pobreza y exclusión social, bueno, pues también entra, ¿no?, el poder permitirse, por ejemplo, conexión a internet o sustituir ropa estropeada. Bueno, pues son conceptos que analiza, ¿no?, uno de los componentes de la tasa ROPE, que es como conocemos al riesgo de pobreza o exclusión social, que es la carencia material y social severa, que podría encajar en lo que tú estás comentando.
Claro, ya os habéis podido reunir con el actual gobierno de Cantabria para, bueno, pedir ese compromiso real o mayor inversión en la infancia en nuestra región.
Sí, estamos desde el inicio de la legislatura. Desde UNICEF acompañamos, como te decía, ¿no?, a quienes toman decisiones, pues, a corto, a medio y a largo plazo, y por tanto, bueno, pues ya hemos tenido esas primeras reuniones y esperamos poder dar continuidad a todas las iniciativas en marcha, que son esenciales para la promoción y la defensa de los derechos de todos los niños y las niñas en Cantabria.
María Blanco, técnico de UNICEF, más que agradecidos por el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Que tengas un día estupendo.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
Bueno, un día más quiero recordarte que a la venta está ya en la Administración 19 de la Plaza Roja de Cazoña y también en las tiendas de dulces de Cosío. Apunta en la calle Vargas 43, el décimo de la Lotería de Navidad, que un año más compartimos con todos los oyentes de COPE Cantabria. 81.407. En la Plaza Roja de Cazoña, Administración 19, nueva dirección, ahora como Loterías Elefantuco y en la calle Vargas 43. Por cierto, si le sigues en las redes sociales, en el Facebook y en Instagram, búscales como Loterías Elefantuco, porque también están sorteando un décimo de esta Navidad. ¿Y quién sabe? Mire, con la Sociedad Regional de Cultura, te recuerdo que el Palacio de Festivales va a estrenar esta semana la última producción de noviembre, Compañía de Teatro, Las Locuras por el Verano, de Carlo Godoni. Va a ser este viernes y este sábado, Sala Pereda, a partir de las 7:30 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE. Escuchas todo lo que te interesa este martes con Pilar García Muñiz.